Pues ha sido esta, entre otras cosas, la semana de las palabras. Fijaos que el diccionario de Oxford se ha declarado incapaz de elegir cuál haya sido la palabra más representativa del año. A una no se le alcanza, ¿eh? Porque evidentemente virus o coronavirus o COVID tenían para elegir, ha sido lo determinante. Por otro lado, la Real Academia Española ha actualizado nuestro diccionario con la incorporación de nada menos que 2.500 palabras nuevas y nosotros estamos encantados con que por fin se incluya la palabra finde, que es casi como la divisa de este programa. Insisto, COVID, desescalada, cuarentenar, desconfinar son palabras que van a definir la época que nos ha tocado vivir. Resulta misterioso todo lo que tiene que ver con el vocabulario y no solo por el misterioso mecanismo con el que se van formando las palabras, sino también por el modo en que muchas nos llegan a los oídos asociadas a un lugar o a un acontecimiento o incluso a una persona particular. Por ejemplo, a mediados de los años 80 a muchos se nos quedó grabada una palabra que ya para siempre ha estado ligada al personaje de una película.
Comprendo que lo que intentaba hacer era una felonía. Comprendo la felonía que... Que la felonía que hacía es que... Es que...
No, vale.
Deseo a Marta que sea muy feliz.
Deseo a Marta que sea muy feliz.
Pero no lo digas con esa mirada de besugo y ese aire de zangolotino, coño.
Más galanura.
¿Más qué?
Galanura.
Zangolotino. Tuvimos que buscar en el diccionario. Dicho de una persona joven, aniñada o infantil en su comportamiento y en su mentalidad. Estaba en El viaje a ninguna parte, esa película inolvidable, y dicen que la palabreja venía del zumbido que hacen los zánganos en las colmenas. Zangolotino. Nos sonaba divertida y para nosotros venía asociada a una cara que conocíamos y que aprovechamos en el cine, la cara de Gabino. Gabino fue creciendo y haciendo más películas, ganó un Goya, llegó a pisar la alfombra roja de Hollywood cuando fue a recoger un Oscar y hasta pusieron su nombre a una calle de un pueblo de Albacete donde él no había nacido. Salía Gabino en las carteleras junto a los más grandes, Fernán Gómez, Sacristán, Trueba, Agustín González, Carlos Saura, Jorge Sanz, Maribé Verlú. Podía ser Gabino Luisito, un adolescente de la guerra, o Carlos, el hijo del cómico, o Juanito, el joven maestro de Belle Époque, o ese turista yanqui de Amanece que no es poco, pero también un músico callejero, o el mudo Gustavete de Ay Carmela, o el Cuco de Torrente, o el mismísimo rey de las Españas.
¡Motor! ¡Rueda! ¡Acción!
Yo nací en el año 1994, a la edad de 22 años.
Mira, para este empleo te vendría muy bien aquella bicicleta que yo pensaba comprarte cuando acabara todo esto, ¿eh? ¿Te acuerdas?
Yo solo la quería para el verano, para salir con
el zangolotino se nos hizo mayor, actor de primera, aunque destacaba entonces entre los que lo llamaban secundario. En los últimos años, Gabino Diego frecuenta más el teatro. La función con la que se sube ahora a escena se llama Los Mojigatos, que tiene busilis, que estoy hoy inspirada. Sin embargo, a él de lo que le gusta hablar es de fotografía, de trenes, de sus perros, de jazz, de Elvis, en fin, las típicas preocupaciones de los zangolotinos. Gabino Diego, muy buenos días.
Buenos días y muchas gracias. Y os felicito como os habéis currado el programa.
está dime, bonito, Gabino Diego, dime si...
Me ha emocionado y todo.
Qué bonito, dime si ya no estás harto de esa palabreja de zangolotino.
Bueno, ese es el personaje del viaje a ninguna parte. Zangolotino yo pensaba que era pues ese chico que está entre la adolescencia y está pasando de la adolescencia a ser adulto, ¿no? O sea, ese personaje desgarbado, pues que todavía no se ha hecho un hombre. Pues yo siempre pensaba que el zangolotino era así, pero vamos, lo has definido de otra manera. En el diccionario está de otra manera.
Sí, el primero que dicen que lo usó fue Galdós en Tristana, donde escribe: ya no era yo el zangolotino que llega tarde al festín de la vida, como sinónimo del que siempre va un paso por detrás, ¿no?
Sí.
En tu caso, eso lo desmientes desde el principio porque te adelantaste incluso a tu nacimiento. Cuéntanos eso.
Ah, bueno, eso es bueno, es curioso. No, me adelanté, ¿no? Que yo siempre pues pensé que ya había nacido el 6 de septiembre y entonces de repente luego me dijeron no, entonces luego en el cambié de identidad, tenía que poner el 18. Y entonces le preguntó a mi madre por qué. Y me dijo, no, porque es que pues cuando te fuimos a escribir faltaba un papel y al final dijeron que te pusiéramos el 18. Porque mis padres habían nacido en Cuba y entonces, no sé, fue un follón de papeleos que faltó un papel. Pero bueno, la verdad es que me cabré un poco y le digo a mi madre, oye, ¿y no podías haber traído los papeles como Dios manda? Pues sí, exactamente.
Y entonces ahora me ya tiene tarde, Gabino Diego entre...
Tengo dos cumpleaños.
Bueno, eso está bien.
Pero vamos, yo nací el 6.
Ahora tiene 54 años, nacidos ese 6, lleva más de 37 dedicado a la interpretación y conserva ese aire de adolescente atontado, que yo no sé en qué medida es reflejo de su personalidad o de un personaje.
No es de mi personaje. Si parezco atontado, eso es mío, eso es mío. Lo que pasa es que, bueno, pues he nacido así y he tratado de introducirlo dentro de los personajes, ¿no?, que he interpretado. O sea, pues si me han dado el papel del rey pasmado, me lo han dado también un poco, pues porque a lo mejor también tenía un poco cara de despistado. O sea, también tu físico ayuda mucho a que te den determinados personajes, ¿no?
Claro.
Si eres gordo, pues no te van a dar papeles de tío delgado. De corredor de maratón, pues no.
Claro,
¿sabes?
Claro.
Entonces, bueno, pues eso me ha ayudado. El físico me ha condicionado bastante, sí.
Las películas del palmarés de Gabino Diego son desde luego envidiables, algunas las más emblemáticas de los últimos 40 años. Las bicicletas son para el verano, El viaje en ninguna parte que mencionábamos antes, Amanece que no es poco, Belle Époque, Hay Carmela. Lo cierto es que algunos de esos títulos, que hoy son de culto, en su estreno pasaron sin pena ni gloria y en alguno de ellos, entre otros Las bicicletas son para el verano de Jaime Chávarri, ¿pasó Gabino Diego algún aprieto y algún disgusto? Cuéntanos qué pasó.
Bueno, de las películas que has mencionado, como Hay Carmela o esto, la verdad es que todas fueron grandes éxitos. O sea, Las bicicletas son para el verano, yo creo que batió el récord de taquilla de la época, junto con otra película que se llama La muerte de Miquel, que era fue el debut de Imanol Arias.
Sí.
Entonces, lo que pasa es que Las bicicletas son para el verano, pues yo interpreté ese personaje y pues hubo muchos críticos a los que no... Bueno, hubo dos críticos a los que no le gusté nada, pero vamos, me ponían a parir. O sea, decía, la película está genial, pero el gran fallo del film es el actor este.
¡Qué horror!
Dice, el repelente niño Luisito al que presta su imberbe e inexpresiva figura Gabino Diego.
Dios mío, dice, te la sabes de memoria, la crítica del dolor entiendo que te produjo.
No, fue muy gracioso porque esta crítica me la enseñó un chico que estaba haciendo la mili al lado de mi casa. Entonces estaba en un bar y entonces me dijo, ostras, y era muy cinéfilo, estaba vestido de marinero y era muy cinéfilo. Y me dijo, uy, no sabes cómo te ponen aquí en la revista Fotogramas. Y le dije, ay, sí, y me la leyó y digo, ostras, y este crítico es bueno. Y me dijo, buenísimo.
Ay, madre mía.
Ahí ya me hundió.
Bueno, creo que te largaste a Australia.
Bueno, lo de Australia sí, fue un poco porque yo estaba muy contento con lo que estaba haciendo y entonces yo dije, bueno, tengo que echar raíces en algún sitio. Y entonces me gustó, siempre me atrajo Australia porque era pues la tierra prometida, donde necesitaban siempre migrantes, un país muy muy joven. Y entonces, bueno, me atrajo mucho lo de ir a Australia y fui allí, disfruté mucho el tiempo que estuve ahí, pero curiosamente me llamaron para que viniera a hacer las pruebas del viaje a ninguna parte. Entonces hice el viaje a ninguna y ahí me cogió Fernán Gómez otra vez.
Oye, ¿y cómo era la Australia que conociste? Cuéntanos a los que no hemos estado allí, ¿qué tipo de país es? ¿Qué impronta te ha dejado?
Pues, cuando yo estuve ahí, te estoy hablando hace 30 y pico años, pues fue maravilloso. Era un país lleno de naturaleza, donde la gente, una calidad de vida increíble. O sea, la gente pues trabajaba poco, iba mucho a la playa y vivía muy bien. O sea, todo el mundo vivía muy bien.
¿Tú qué hacías?
Una calidad de vida. Pues no, yo fui y tal, yo tenía un dinero ahorrado y fui allí. Y estuve viviendo en casa de... Llegué ahí al Club Español de Australia. Bueno, que esto sería muy largo. No sé si el programa va a durar tanto para que yo cuente todas mis anécdotas. Pero fue muy bonito porque conocí a muchos españoles, emigrantes españoles que llevaban 20 y pico años viviendo en Australia. Gente que, bueno, pues que había... Bueno, pues había huido de la dictadura. Otra gente, pues que iba ahí a trabajar. Pero todos vivían muy bien. Obreros que tenían un nivel de vida muy muy alto, y la verdad es que disfruté mucho y tengo grandes amigos ahí. Sí.
Hay una cosa en la que va a ser Gabino Diego iluminación de muchas familias, porque la dislexia es un problema que comparten muchas personas y que provocó que la etapa escolar de nuestro amigo del programa en esta mañana fuese desastrosa. Lo echaron de 5 colegios, suspendía todo, era el perfecto gamberro de clase. Fíjate lo lejos que ha llegado.
Bueno, yo no era gamberro, me juntaba con los gamberros, también un poco por sobrevivir, también en el colegio, pero no fui una persona con mala conducta. Yo era una persona bastante educada, o sea, con los profesores. Lo que pasa es que el sistema me hizo rebelarme, o sea, porque yo de repente a veces pues iba a las clases y no me enteraba de nada de lo que decía el profesor. Entonces yo llegó un momento en que pues no podía entender que un chico que estaba al lado de mi clase salgaba todos sobresalientes y yo me consideraba más inteligente que él. Entonces
nadie sabía decírtelo.
No, y luego, sobre todo, por otro lado, que te encuentras perdido, y si a veces tampoco tienes tanto apoyo en tu familia, te baja mucho la autoestima, no entiendes, te dicen los profesores, es que este chico, le decían a mi madre, no le interesa nada, que me digan a mí que no me interesa nada, cuando es una persona, que es la persona más curiosa
todo.
Que hay. Claro,
sí,
exactamente.
Sí, sí,
entonces
sí.
Dice, no le interesa nada, este chico es un desastre. Todo, y mi madre decía, pues será que es así. Como
y
usted
después
me lo está
hubo
diciendo.
Eso que ha pasado en la vida de casi todo el mundo, un profesor proverbial que te dio un empujón definitivo, ¿verdad?
Bueno,
por fin,
eso fue gracioso porque en las clases de lengua hubo un momento donde había que hacer un mes que hubo que hacer una obra de teatro. Y entonces, como yo era el gracioso de la clase, pues todo el mundo quería hacer la obra de teatro conmigo. Yo hice la obra de teatro, la dirigí y sacamos un 11, un 10 más 1, ¿no?
Oh.
Yo estaba estudiando en los jesuitas, ¿eh? O sea, esto, Nuestra Señora del Recuerdo. Y también estuve en el coro del colegio, que me echaron del coro también por mal estudiante. O sea, fue todo horroroso. Pero el profesor pues dijo que le dijo a mi madre, oye, su hijo es un desastre para todo, pero esto se le da bien. El teatro se le da bien, sí. Es más, al año siguiente todo el mundo quería hacer otra vez la obra conmigo, porque claro, todo el mundo quería buena nota.
Fíjate, salió una vocación, y la verdad es que no sé si siempre, pero a menudo, yo creo que el teatro te ha servido como experiencia terapéutica, como cuando hiciste Una noche con Gabino. ¿Cuántos años estuviste con este monólogo dando vueltas por España?
Bueno, pues 10 años.
Fíjate.
Estuve 10 años, pero bueno, combinándolo con otras cosas, pero el espectáculo yo creo que ha sido las cosas más satisfacción me ha dado, ¿no? Y yo creo que más ha gustado a la gente, sobre todo porque partía de algo que era mío, o sea, aunque era una especie de autoficción, porque tenía que ver con era una autobiografía, pero también había mucho de ficción, me inventaba muchas cosas, digamos que el 40% era inventado, ¿no?
Oye, lo que haces ahora en el teatro también tiene mucho de terapéutico y de íntimo en Los Mojigatos, que es el motivo por el cual viene a vernos Gabino Diego, que estás haciendo con Cecilia Solaguren, que en la obra es tu pareja desde hace 9 años. Abordas algo de plena actualidad que seguro la gente va a acudir a ver con mucho interés, que es el tema de los problemas de pareja. ¿Qué os pasa?
Bueno, esta es una función que me la ofreció a mí Magui Mira. Yo tenía muchas ganas de trabajar con ella y me ofreció esta función, ¿no? Es una función escrita por Anthony Nelson. Es una pareja, pues que tiene problemas. Entonces decide ir al teatro a contarle su problema al público, ¿no? Tiene un problema de sequía sexual de hace tiempo, ¿no? Y entonces quieren contarle a la gente sus problemas. Pero según va pasando la función, nos vamos dando cuenta por qué viene tienen los problemas, ¿no? O sea, esos problemas que tienen. Y la función está muy bien porque toca, yo creo que todos los temas de la pareja tocan temas muy profundos, pues como a veces cómo se encuentra perdido el hombre, también, o sea, porque el hombre no sabe, esta función, no sabe cómo tiene que reaccionar, no sabe si la mujer quiere un hombre duro, si quiere un hombre sensible.
Bueno, a veces no lo sabemos ni las propias mujeres, estamos en pleno Me Too, creo, ¿no? En esto del solo sí es sí, el consentimiento, las líneas rojas, pero...
Exactamente, es que esto de esta función habla de eso, habla también del Me Too. Entonces, al final yo creo que un poco estamos todos perdidos de alguna manera y yo creo que lo importante al final es el amor, ¿no? Que esta pareja se quiere y el diálogo, yo creo que es lo más importante, pero toca todos los temas de la pareja, ¿no? Y de lo que estamos viviendo y esa frustración, por lo menos que tiene mi personaje, ¿no? Que no sabe ya cómo tiene que hacer para agradar a la mujer.
Sí, yo creo que es cierto y nos pasa a todos.
Y la mujer, por otro lado, también no quiere ser pues la chica que él conoció. Entonces, que ha cambiado y quiere otras cosas, ¿no?
Lo cierto es que el asunto de las relaciones conflictivas con las mujeres es una constante en muchos de tus papeles. Fíjate que en Belle Époque el personaje no sabe cómo llevarse a la cama a Maribel Verdú. En El Rey Pasmado está obsesionado con ver desnuda a la reina. En Desde que amanece apetece eres un gigoló que acaba liado con una prostituta. En El Intercambio se habla del intercambio de parejas. Luego está Tierno Verano de Lujurias y Azoteas. El amor perjudica seriamente a la salud.
Oye, es verdad, eres la primera vez que analizas también mi carrera, pero tienes toda la razón, ¿eh? Yo la verdad es que digo, yo no sé por qué me llaman a mí, porque llaman a mí para estas cosas, o sea, ya me llamaron para intercambio, digo, y ahora me llaman para un problema de pareja, que una pareja que tiene sequía sexual. Pues,
oye, ahora estás entregado al teatro.
Tiene que ver, pues, porque el personaje, pues, es ingenuo. Tengo algo, bueno, puedo dar bien personajes de ingenuo, de tierno, y bueno, pues todo eso es muy importante en las parejas, ¿no?
En las parejas, es verdad. Decía que ahora estás más entregado al teatro, que en cambio televisión no has hecho tanta, Gabino Diego.
No he hecho mucha televisión, pero vamos, que espero hacerla más adelante. Lo que pasa es que, ya te digo, yo estoy, la verdad, muy feliz haciendo teatro, ¿no? Y bueno, te decir que estoy abierto, y también la última película que hice, la última de Cuerda, pues también trabajo ahí. O sea, decir que me encantaría poder hacer más cine, pero bueno, estoy haciendo más teatro, que también me encanta, porque cada día me enfrento al personaje, ¿no?
Y una última cuestión, yo creo que las personas siempre son poliédricas. En el caso de Gabino, quizá os sorprenda que considera mucho más admirables los músicos que los actores, que ha producido un par de discos, el pianista Paul Ortí y el guitarrista Nono García, y que le gusta cantar. De hecho, cantó en la calle de adolescente y luego ha seguido dando clases de canto, escucha, y siempre con sus clásicos como Cole Porter.
Night and day, you are the one. Only you beneath the moon and under the sun. Where the near to be or far, it's no matter, baby, where you are, I think of you. Night and day, day and night, why is it so?
Night and Day, con Gabino Diego.
Sí, sí, eso fue cantando en los premios Goya, que también, por cierto, me pusieron a parir por cantar la canción.
¿Cuántos discos entre vinilos y CDs guardas en tu casa?
Bueno, ahora, pues habrá cambiado un poco porque... pero, no sé, tendré como 2.000, por ahí, una cosa así.
2.000 discos, sí. Fíjate. También tiene una impresionante colección de fotografías, que es otra de sus aficiones. ¿Y los perros? Sí. ¿Cuántos tienes ahora mismo?
5 perros.
¡Oh! ¡Qué barbaridad!
Esa es mi pasión, sí. Los perros me gustan mucho, sí.
Bueno, hasta el extremo de que te has tenido que ir a vivir al campo y sin carnet de conducir.
Sí. Sí, sí, me gusta mucho, y para mí el mayor placer que hay en el mundo es pues caminar por el campo paseando con mis perros. Eso es lo que más placer me da.
Aquí tenemos al Zangolotín.
Y leer un buen libro, y leer un buen libro también, y ver una buena película. La verdad es que la felicidad está en cosas muy sencillas, ¿sabes?
Es verdad, es verdad. Pues este es Gabino Diego, ahora ya ese zangolotino convertido en hombre, con 54 años, está ahora haciendo de Jaime en su personaje de Los Mojigatos en el Teatro Bellas Artes de Madrid hasta el 10 de enero. Y la verdad que es un verdadero placer que se haya acercado a esta sección, a los amigos del programa. Gabino, de verdad, una satisfacción y te mandamos un abrazo muy fuerte.
Pues muchas, muchas gracias y gracias por vuestro programa, porque la verdad es que lo habéis hecho con mucho cariño y da gusto, de verdad. Muchas gracias.
Un abrazo, y un abrazo también a nuestro Jesús García Arcilla, que siempre nos acompaña con éxito en esta sección. Adiós, adiós.
Suerte, adiós, gracias.